¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de un tema sumamente importante, noticioso, importante desde el punto de vista religioso, social, cultural, hasta político. 4 años del pontificado del Papa Francisco. Se cumplen ahora en marzo y está con nosotros el padre Gastón Garatea, sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones y además parte de la familia de nuestra universidad. Gastón, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ha pasado 4 años desde la elección y la asunción del Papa Francisco como pontífice, obispo de Roma, dijo él, con mucha sabiduría, creo, para tratar de aterrizar el puesto. ¿Crees que la reforma que ha emprendido se puede sostener?
Sí. Yo creo que ese es un don de Dios, ¿no? Yo creo que el Papa hay que mirarlo así. Es el Papa que viene después de una larga interrupción que fue Juan Pablo II, ¿no?
Interrupción respecto de Vaticano II.
Sí. Nosotros fuimos comisionados al Vaticano con Juan XXIII, que fue otra aspiración. Después con un hombre muy santo, que fue Pablo VI, ¿no? Y que hizo avanzar intelectualmente la Iglesia muy, muy bien. Con sus encíclicas sociales, con esta cuestión sobre la evangelización, pero muy, 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 muy bien. Tuvimos después a este Juan Pablo II, que fue, yo no sé cómo calificarlo, que fue una especie de error, ¿no? La iglesia más conservadora era la polaca, y dentro de la iglesia polaca él era un conservador.
Muy cercano
a Opus Dei, además. No, Opus Dei le hizo algunos favores, pero él era muy, muy conservador y muy antioccidente, ¿no? Esa mirada de los grupos cristianos tradicionales, ¿no? Que no hay que mirar mucho hacia Europa porque la Europa está corrompida.
Está secularizando.
Claro, y ellos son los que están manteniendo la fe.
Una actitud como resistente y que de alguna manera fue en contra de la tendencia a la apertura de la iglesia.
Claro. La iglesia del Vaticano II es una iglesia que fundamentalmente europea, ¿no? El Vaticano fue un concilio europeo. Hubo gente de todas partes, pero la tónica fue europea. Y el Vaticano quiso abrirse al mundo contemporáneo. Quiso decir una palabra para el mundo contemporáneo. Y el tema que no trató fue el tema de los pobres, porque era la Europa que estaba boyante. O sea, los pobres no nos angustiaban. La pobreza angustiaba a América Latina, la África, la Asia, ¿no? Pero Europa no. Este resurgir de la iglesia es un resurgir muy europeo, lo cual es muy mal visto por la iglesia polaca. Hasta que el papa, este polaco, se asimila a la iglesia europea, pero sin las características que tenía la iglesia europea. Entonces, yo en ese sentido veo cómo está Vaticano, el proceso del Vaticano II se detuvo durante el pontificado de Juan Pablo II.
¿Se recupera como el Papa Francisco?
Se recupera el primero con Benedicto XVI. Benedicto XVI, cuando asume el pontificado, dice que lo que quiere es recuperar el concilio, ¿no? Que teológicamente el concilio pues es una intervención del Espíritu Santo entre nosotros, ¿no? Y todos quedamos muy felices con el concilio, ¿no? Entonces, él entra a poner el concilio, pero a Benedicto XVI hay que leerlo, porque no fue un hombre de mucha actividad, ¿no? No fue.
Se le tiene por muy conservador, pero en realidad no, es el que empieza a abrir las puertas,
claro,
otra vez.
Es el que abre las puertas, un tipo muy, muy, muy valioso. Y en temas como de la pedofilia, fue un tipo muy drástico, muy bien, una postura muy buena. Mientras el otro quería que se disimulara la cosa.
Juan Pablo II.
Claro, ¿no?
Ese tema, por ejemplo, es un tema dificilísimo, terrible. Brotan problemas en Australia, brotan problemas en varias partes en relación con este asunto. ¿Qué puede hacer y qué debería hacer el Papa Francisco para neutralizar este problema?
Francisco ha dicho cosas muy claras, muy importantes. Ahora, que no todo el mundo ejecute lo que él ha dicho es otro problema, ¿no? Pero él ha sido muy radical. A él le ha tocado enfrentar un poco la consecuencias de lo que había hecho Benedicto XVI. Benedicto XVI le dio un golpe duro a Maciel, ¿no? Los legionarios de Cristo, que al final se han recuperado un poquito, pero expulsó a casi la congregación entera, ¿no? Y sobre todo fue muy duro con Caradima, el párroco chileno de la parroquia del Bosque en Santiago, ¿no? Y aquí viene lo nuestro, que con nuestro sodalicio ha sido muy blando, ¿verdad? Aquí había un problema peruano, ¿no? Que no han presentado bien y a quien debían presentar todas las quejas del sodalicio.
Ahora, ¿qué crees tú que se debería hacer desde Roma con el sodalicio?
Hay que acabarlo.
¿Cómo?
Hay que acabarlo.
¿Disolver el movimiento?
Yo sí creo, sí. Yo creo que hay que hacer ahí igual que lo que han hecho con los chilenos. Se acabó. El movimiento se acabó.
No hay posibilidad de recuperación ahí. Es demasiado, ¿verdad?
Es que está todo el mundo implicado. Es verdad que hay gente muy santa y muy buena. Eso hay que decirlo, ¿no? Pero el movimiento está contaminado. Tú no sabes quién hizo abusos y quién hizo abusos, ¿no? Entonces, ahí, fuera de las cosas sexuales, que son las menos, ha habido un abuso frente a la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces, se ha chancado a la gente para que no tuviera derecho a opinar diferente del jefe. Eso no puede ser.
Hay este problema y hay otro problema que golpea mucho el interior de la iglesia, que hace perder crédito. Es el tema de las finanzas vaticanas, ¿no?
Pero yo de eso no sé mucho, ¿eh? La verdad te digo, las finanzas vaticanas estuvieron muy mal al comienzo de Juan Pablo II, ¿ya? Estuvo el escándalo del Banco Ambrosiano, las operaciones que hizo el famoso Calvi, ¿no? Uh-huh. Pero eso estaba mal. Y el Opus Dei ayudó a Juan Pablo II a rehacer toda esta imagen económica. Eso es. Y el Papa ha vivido agradecido de eso, porque lo pude, y le dio un montón de ventajas, ¿no? Pero da la impresión de que las finanzas vaticanas no van bien, pero tampoco van tan mal, ¿no? El Vaticano puede hacer todavía cosas. Ahí está, en ese momento de las finanzas está metido el cardenal Cipriani, ¿no? El miembro de esas comisiones. Pero no, yo no sé si es tan terrible la situación que pasan ahora, no lo sé.
Claro, pero el Papa Francisco decidió sacar personas, sanear las finanzas, sanearlas, evitar que haya acusaciones de lavado de dinero, por ejemplo.
Pero además él filtra, todo el mundo económico es muy crítico, ¿no? Y les ha dicho en su cara que gran parte de los problemas de la pobreza en el mundo es de este movimiento capitalista que agobia la iglesia, ¿no?
Vayamos a este tema que me parece importante. ¿Cómo crees que es el pensamiento social del Papa Francisco?
Mira, el Papa Francisco es un obispo del concilio, ¿no? Cuando terminó el concilio, no sé si era obispo, pero había, pero él sale con las miradas del concilio. Y el Papa no quiere que se mezcle lo económico con lo religioso. Es una cosa que él le tiene distancia. Y quiere que esta iglesia sea una iglesia en favor de los pobres. Él ha retomado el tema de Juan 23, el tema de los pobres, ¿no? Muy bien. Y es un hombre muy carismático y con mucha cancha humana. de Cardenal Bergoglio sí sabe lo que son los pobres, sí ha recorrido. En Buenos Aires ha sido un hombre muy significativo, es un hombre que no tenía carro, ¿no? Caminaba en la...
Sí, el metro, además.
El metro, en la locomoción normal de la gente, ¿no? Hombre muy, muy sencillo y muy cercano. Iba a las villas miserias que llaman los argentinos, ¿no? Con mucha frecuencia. Y desde que comenzó su papá ha dicho con toda claridad que los pobres ocupan un lugar privilegiado en la iglesia, ¿no? ¿Entonces? Ahora, es un hombre que toma los asuntos del mundo con las dos manos. No rehuye y habla, ¿no? Los obispos que va nombrando son obispos muy de su línea, de su manera de ver, ¿no? Acá ha nombrado 6 obispos excelentes en el Perú, ¿no? Vamos a ver, ojalá siga así.
Vamos a hacer un breve corte, Gastón, de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de los 4 años de pontificado del Papa Francisco. Bueno. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con el padre Gastón Garatea sobre los 4 años de pontificado del Papa Francisco. Gastón, estamos viendo esta recuperación de la importancia de los pobres y la reivindicación también de un movimiento que precisamente en el papado de Juan Pablo II fue, si no ninguneado, por lo menos silenciado o ignorado, en cierto modo, la teología y la liberación.
Yo creo que este Papa es muy curioso, porque el Papa es argentino, ¿no? Y la Iglesia argentina ha sido de las más conservadoras que ha habido, ¿no? Pero él no, él es un obispo latinoamericano. Entonces, frente a la teología y la liberación, él tiene una cercanía muy grande, muy grande. Y de las primeras cosas que ha hecho es llamar a Gustavo Gutiérrez como un signo, ¿no?
Que escribe en el Observatorio Romano,
claro, ¿no? Y hace clase en las universidades romanas, ¿no? Ha entrado en contacto con Leonardo Boff, a pesar que Leonardo está reducido al estado laico, pero habla con él y lee las cosas de él, ¿no? Y uno lo siente un latinoamericano hablando sobre Latinoamérica y sobre el mundo.
Un latinoamericano en sintonía con las conferencias de Puebla y Medellín, por ejemplo.
Claro, evidente. No, sobre todo, él es el Papa de Aparecida. Él era el obispo importante
de
Aparecida, claro.
Ahora, el Papa Francisco también ha tenido y tiene, ¿no?, un liderazgo mundial, ¿no? Un liderazgo mundial, ha hablado sobre los refugiados, ha hablado casi directamente, se ha dirigido a Donald Trump, propició el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Ahora, mira, el Papa tiene una percepción del Evangelio que es muy bonita, ¿no? Es un Evangelio de misericordia. Entonces, la misericordia es poner el corazón en los míseros, en los que no tienen nada. Y ahí han salido algunos temas muy, muy claros. Uno es la pobreza y el otro tema son los refugiados. Y estamos en un mundo lleno de refugiados, donde el mundo se pronuncia de diferente manera frente a los refugiados. Hay gente que los acoge y hay gente que no los quiere ver, ¿verdad? Ahí tenemos ahora el escándalo de este Donald Trump, ¿no?, que no puede ver a los refugiados. Entonces le está cerrando las puertas de Estados Unidos que es el país que más podría ayudar a los refugiados.
Y en varios países europeos hay brotes de este tipo de pensamiento político,
claro,
y
práctica, claro, política. Claro. Entonces yo digo, es un papa que se pronuncia sobre los problemas mundiales. Y los problemas mundiales significa pues millones de pobres en el mundo y millones de gente que no tiene dónde ir. Yo te digo, lo que ha pasado en Siria es realmente una vergüenza para la humanidad, ¿no? Es espantoso. Eso que la gente desaparezca, no sabe dónde murió, ¿no? Es espantoso.
Ahora, ha habido cuestiones también más fácticas, digamos, no necesariamente vinculadas a la pobreza, sino a lo político, estricto senso, como el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Claro.
Cierta destreza política para impulsarlo, ¿no?
Ahí ha sido además muy, muy delicado, ¿no? ¿Verdad? Porque esto no se ha forzado, sino que se ha producido un movimiento de acercamiento y donde él ha jugado un papel decisivo, ¿no?
¿Por qué crees que hace eso? ¿Qué le importa de Cuba, América Latina, Estados Unidos?
Porque yo digo, el caso de Cuba era un escándalo. ¿Cómo es posible que Cuba haya estado 50 años aislada? ¿Verdad? Fuera de las posibilidades de tener una situación humana, ¿no? Entonces, ha dependido una época de Rusia y otra época ya no sabe de quién depender, ¿no? Teniendo el vecino rico al lado, ¿no? Porque, si no, a uno le llama la atención cuando uno dice, va a Cuba, ve Miami, un poquito más allá, ¿no? ¿No?
Ahora, hay algunas, ustedes que tienen que comentar, pues, hay algunos momentos en los cuales el Papa Francisco suelta algunas declaraciones que a mi juicio, como es obvio, tienen un gran impacto, pero yo tengo la impresión que él la suelta sabiendo lo que dice, obviamente, ¿no? Te menciono algunos, ¿no? Yo no soy nadie para jugar a los homosexuales, ¿no? Mejor es ser ateo que un católico hipócrita y varias por el estilo. ¿Qué te sugieren estas frases?
Mira, yo creo que el Papa tiene conciencia de que él es un ciudadano del mundo, ¿verdad? Y no se atreve a juzgar. Por el caso de los homosexuales es muy, muy interesante, ¿no? En los homosexuales ha habido una evolución en la humanidad muy importante, ¿no? Al principio todos hemos sido formados con que eso era pecado, que eso era malo, que eran enfermos. Bueno, la ciencia hoy día te demuestra que no son tan enfermos y que son mucho más normales de lo que nosotros decimos, ¿no? Y entonces anda tú a juzgar qué pasa con cada homosexual, ¿no? Aquí en el Perú se hablaba mucho del matrimonio homosexual. En el Perú no puede haber matrimonio homosexual porque la ley no lo permite.
Pero Unión Civil sí.
Unión Civil sí. Unión Civil sí. Y entonces, esa gente tiene derecho a vivir algo, a vivir en una franca comodidad. No como enfermos, no como marginados, no como gente que hace daño.
¿Tú notas que en este tema, por ejemplo, hay una suerte de movimiento de resistencia de las entrañas de un propio catolicismo conservador, que a mi juicio es vergonzoso, ¿no? ¿Cómo puede ser que objeten esto de una manera tan simple?
Todos hemos sido formados así. Yo he tenido pues una formación tradicional, ¿no? Y tú opinas así en los profesores hasta que los conoces, porque creen que todos son unos degenerados, y no, pues, ¿no? Entonces, ahí
puede avanzar la iglesia en esta materia.
Claro, tiene que avanzar, si no se queda desubicada en el mundo, ¿no?
Uh-huh. En el tema de cuando él dice, ¿no? Prefiero un ateo a un católico hipócrita, ¿qué está exigiendo o sugiriendo?
El ateo no compromete a la iglesia y el católico hipócrita sí. Pues. Y esto pasa mucho, pues, lo vemos todos los días hoy, ¿no? Gente. Aquí hay unas parroquias muy interesantes en Lima, donde la gente después de la misa pasa por donde están los mendigos.
¿Y no hace nada?
No, algunas sí hace, pues, pero algunas los desprecian, ¿no? Esa es la actitud esa. Yo no digo que todo el mundo dé, pero no tienes por qué despreciar a nadie, ¿no? ¿Sí?
Respecto al problema ambiental, por ejemplo, el Papa sacó una encíclica, ¿no?
Fenomenal, bueno, ¿no? Es decir, el tema nos ha hecho como reubicarnos y habla del mundo como nuestra casa. ¿Cómo va nuestra casa? Y ahí vemos pues que nuestra casa va como la berenjena, porque hay mucha gente que no quiere enterarse de los problemas ecológicos, ¿no?
Ahora, todas estas reformas que trata de emprender el Papa Francisco están siendo resistidas de alguna manera.
Claro, esto es... Mira, la Iglesia Católica tiene una curia en Roma que tiene mucho poder. Y en la medida que entra un hombre como este Papa, donde el poder no le interesa, sino le interesa el servicio, le quita poder a la curia. Y la curia se resiste. La curia, cuanto más reglamentos hace, más poderosa es. Y entonces el Papa ha hecho una cosa muy, muy buena, que ha nombrado a 9 cardenales para reformar la curia.
Entonces, consciente de que tiene resistencias a él.
Claro, claro. Y el jefe de esos 9 cardenales es el obispo de Honduras.
Rodríguez Madariaga.
Oscar Rodríguez es un hombre muy sencillo, muy al estilo de Bergoglio, ¿no? Bergoglio quiere ser un poquito más audaz, ¿no? Pero tiene ahí, y tiene dentro de estos 9 a gente conservadora. Ahí está el antiguo arzobispo de Santiago, Monseñor Errázuriz, ¿verdad? Que está ahí. Pero es un conservador decente, ¿verdad? Que no busca poder.
¿Van a poder resistir estos movimientos que están incluso atacando al Papa velada o públicamente?
Claro, eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Porque desde acá nosotros sabemos que hay movimientos de rechazo al Papa, sí lo sabemos, ¿verdad? Pero cuán fuertes son, no lo sabemos.
¿Y hasta dónde crees que puede ir él?
Yo creo que este es un Papa muy tranquilo, ¿ah? Él va a hacer que las cosas caminen como deben caminar, ¿no? Pero va, sabe dónde va, ¿no?
Tiene norte, ya.
Tiene norte, claro. Y esta gente de la curia tiene otro problema también, que tampoco son jovencitos. O sea que también les llega su hora a ellos, ¿no?
¿Sí? Ok, Gastón, muchas gracias por estar acá. Ha llegado nuestra hora de terminar esta conversación.
Pero yo quiero terminar con una cosa, ¿no? Es decir, sí, que este Papa tiene una cosa muy bonita, es que el Evangelio es más importante que la Iglesia. ¿Ya? Y algunos de nuestros obispos quieren que la Iglesia sea más importante que el Evangelio.
Importante es la práctica de vida, digamos. Ok, muchas gracias, señor padre Gastón Garateda, acá en Tiempo Global con nosotros. Gracias por tu presencia, Gastón. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Ya volvemos en el próximo programa con más temas de interés para ustedes. Hasta pronto, gracias.